Yo no soy esa que tú te imaginas, una señorita tranquila y sencilla.
Hola, amigas y amigos. Esto es Radio Vallecas con K. Transmitimos vía internet en el dominio www.radiovallecas.org y presentamos el programa Mujeres Visibles dentro del programa semanal Historias de Mayores en los Medios.
Mujeres Visibles es un programa creado y dirigido por nosotras las mujeres. Lo emitimos los segundos viernes de cada mes.
Un espacio donde las mujeres somos las protagonistas de nuestro empoderamiento, donde analizamos, juzgamos y denunciamos las injusticias que nos afectan.
Esa no soy yo.
Donde comentamos la vida de grandes mujeres que han hecho historia.
Si buscas tan solo aventuras.
Mujeres Visibles en Radio Vallecas está aquí con todas y todos esperando vuestra participación, colaboración y sugerencias. Si estáis interesados en otro de nuestros programas emitidos, lo encontraréis en iVoox, en Historia de Mayores.
Señorita, tranquila y sencilla, que un día abandonas y siempre perdonas a esa niña, si no.
Buenos y otoñales días. Es un placer estar en un nuevo programa de Mujeres Visibles. Nuestra hora de emisión se ha adelantado. Es de 10 a 11. Me acompañan José María, Paula, Mercedes, Ángela y Pablo.
Hola, encantado una vez más de estar con todos vosotros y vosotras.
Buenos días, amigos de la radio. Hoy emitimos un programa estupendo. Espero que os guste.
Buenos días, queridos radioyentes. Otra vez de nuevo este mes con vosotros.
Hola, buenos días. Encantada de estar aquí. Bueno, cada día un poquito mejor. Vamos a por el programa.
Damos paso a las noticias.
Mal puesto. Teherán reconoce al menos 35 muertos en las protestas tras la muerte de una detenida por llevar el velo mal puesto. La policía ha abierto fuego real contra los manifestantes a raíz de la muerte de Mahsa Amini, de 22 años. La mujer fue detenida por las autoridades religiosas por vestir de manera inapropiada según ellos. Tres días después de su arresto, Amini murió en el hospital, lo que ha provocado grandes manifestaciones y protestas en las que no es raro ver mujeres cortarse el pelo y quemar hijabs.
Quedada de chicas para jugar con sus bebés Red Boom. Grupos de mujeres amantes de los muñecos organizan encuentros en el centro de Madrid para reivindicar el deseo de jugar y divertirse a la edad adulta con sus muñecos hiperrealistas de silicona o vinilo que imitan la apariencia de un bebé real.
Más mujeres que nunca en la cúpula de la policía. El nombramiento de una comisaria como máxima responsable de policía científica eleva a 4 el número de mujeres en la Junta de Gobierno, integrada por 15 altos mandos y el director general.
La Fundación Gay premia a Ursula von der Leyen por sus esfuerzos inspiradores para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La presidenta de la Comisión Europea ha recibido el galardón Goalkeeper En lo peor de la pandemia, el mundo fue afortunado de tener una líder como ella. Desde el principio entendió la importancia de combatir la COVID-19 en todos los continentes, ha afirmado Bill Gates. En la respuesta global, ella se convirtió en una de las líderes más visionarias y trabajadoras. Tenemos que ayudar a África y América Latina a crear capacidad de fabricación de vacunas en sus regiones y para sus territorios, ha afirmado la presidenta.
Debate en México sobre los desafíos globales desde una perspectiva feminista. El primer foro de diálogo entre mujeres líderes busca extender la cooperación entre ciudades para realizar políticas con perspectiva de género.
España conquista el oro en el europeo de waterpolo femenino. La selección española femenina de waterpolo se ha proclamado campeona de Europa después de derrotar a Grecia en la final del europeo que se ha disputado en Split, Croacia, reeditando su corona continental.
Fin a la huelga de árbitras. Las árbitras apoyadas por la Real Federación Española de Fútbol y la Liga F han llegado a un acuerdo para profesionalizar al colectivo, que pasará a trabajar con contrato y a cobrar en torno a 34.000 euros anuales. El Consejo Superior de Deportes ha mediado en las últimas horas para enfriar el conflicto.
Guadalupe Porras, primera árbitra española que debuta en la Champions. Guadalupe Porras hace historia en la máxima cota europea del fútbol. Es la primera árbitra española que ejerce en la Champions, donde se le ha encargado la dirección del Nápoles-Liverpool del Grupo A como jueza de línea, puesto que ha ocupado siempre en su carrera deportiva.
Penélope Cruz recibe Premio Nacional de Cinematografía. La primera actriz española, Penélope Cruz, ha sido reconocida con el Premio Nacional de Cinematografía en el Festival de Cine de San Sebastián. Mi carrera es un viaje más emocionante de lo que jamás hubiera pensado. También afirmó que sigue teniendo las mismas ganas de aprender que el primer día. La artista suma el Premio Nacional de Cinematografía a un Oscar y un BAFTA de la Academia Británica de Cine por Vicky Cristina Barcelona, así como tres Goyas de la Academia de Cine Española por La Niña de Tus Ojos, Volver y Vicky Cristina Barcelona, y una Copa Volpi del Festival de Cine de Venecia por Madres Paralelas.
Después de toda una vida, el 31% de las mujeres mayores no tienen ni 2.000 euros en el banco. Y es que las mujeres mayores tienen 16.000 euros menos de riqueza que los hombres. Ser mujer mayor de 65 años y vivir en España supone una mayor probabilidad de vivir en un hogar más pobre que en el que puedan vivir los mayores hombres de su misma edad. Y esto es porque existe una brecha de género relativa a la riqueza, a pesar de los 65 años, entre hombres y mujeres.
Rebelión en el fútbol femenino. 15 jugadoras de la selección española femenina de fútbol han renunciado a jugar con el combinado nacional mientras que no se revierta la situación que se generó en la última concentración con el seleccionador Jorge Vilda, que se muestra inflexible en su postura de no admitir ningún tipo de presión por parte de ninguna jugadora a la hora de adoptar medidas de ámbito deportivo. El Consejo Superior de Deporte media en el conflicto.
José María, escuchamos tu editorial.
Entre las noticias que hemos presentado al comienzo del programa, algunas han hecho referencia a los logros importantes del deporte femenino español actual. Sobre eso es sobre lo que quiero comentar alguna cosilla, porque esto no es ni un milagro ni una improvisación fortuita. Hoy solo me pregunto esto: ¿qué deportes practicaban nuestras abuelas? Porque no había una presencia de mujeres deportistas. Quizá por la escasa importancia que se le daba al deporte a lo largo del siglo pasado, o quizá peor, por el poco valor histórico característico de la dictadura, que solo nos consolaba con la gimnasia de la sección femenina. Se dio en el deporte femenino de España un paralelismo comparable con la situación básica que se vivía en los otros ámbitos sociales del pasado siglo, en la cultura, lo laboral, la economía y lo político. Solo las mujeres más pudientes o favorecidas burguesas podían acercarse a los clubes deportivos a practicar algún deporte como el esquí o el tenis, si bien la aristocracia femenina también practicaba las modalidades de tiro, patinaje, equitación, golf, natación, etc. A esta general ausencia deportiva femenina se sumaban otros inconvenientes, como la indumentaria deportiva, que iba de la mano de las tradiciones, costumbres sociales de la época, y además el rechazo social, especialmente en aquellas disciplinas que implicaban fuerza, contacto corporal o contemplación pública. Así y todo, hubo una serie de pioneras deportistas españolas que fueron poco a poco abriendo camino, que se fue consolidando con el Plan Hado y los Juegos Olímpicos de Barcelona, y que cristalizó en el 2004 con la creación de la Comisión Mujer y Deporte por el Comité Olímpico Español. Desde entonces, la presencia femenina de mujeres en el deporte y sobre todo sus logros no han parado de crecer. Han sido los diferentes Juegos Olímpicos con sus preparaciones y logros los que han empujado el deporte femenino español. Pero todavía queda mucho camino por recorrer, ya que el deporte femenino sigue sin tener ni el mismo apoyo ni la misma repercusión que el masculino. Basta ver la reciente huelga de árbitras y las costas negociaciones para el reconocimiento de sus derechos, o la rebelión existente en el fútbol femenino. Las mujeres hoy en día tienen un rol muy importante en los deportes. Han demostrado que ellas son capaces de hacer cosas que se creía que solo el hombre podía hacer, e incluso lo hacen mejor que los hombres, porque han logrado muchos éxitos en diferentes ramas deportivas, desde ser campeonas de Europa y mundiales en diferentes deportes, para lo que han tenido que superar no pocas barreras para su superación y participación. ¿Qué barreras han sido estas que han tenido que superar las mujeres? Pues en realidad son muchas y variadas. El caso del fútbol es quizás el más llamativo, por la brecha salarial existente entre las figuras masculinas y femeninas, y entre clubes ganadores masculinos y femeninos del mismo rango. la nula representación de presidentas en el deporte, unas dos o tres entre la treintena de presidentes. La prohibición de la admisión de las mujeres en los clubes de golf hasta el 2017, a pesar de lo cual sigue habiendo todavía una amplia diferencia en la bolsa de los torneos en este deporte. El bochornoso test de género que obliga a exámenes para comprobar que eres una mujer debido al grado de testosterona que manifiestan algunas deportistas. La religión también se mezcla en el deporte en los países, sobre todo árabes, que exigen y obligan a las participantes femeninas a usar el abayá y otras normas de vestimenta y conducta. No olvidemos sus normales barreras biológicas femeninas también. Y no podían faltar los típicos tópicos sexistas en relación con el deporte femenino, junto a estereotipos sociales de género, asociados a valoración del cuerpo femenino. Pero, a pesar de todo esto, las mujeres han ido superando muchas de estas barreras en su acceso al deporte. Sin embargo, todavía están muy lejos de conseguir la equidad con los hombres. Solo en el deporte de alto nivel se ha conseguido la equidad participativa y de éxitos.
Con el nuevo formato de nuestro programa, es Paula la que nos dará a conocer un poco a la gran poeta Ernestina Champurcin.
Ernestina Michelle de Champurcin y Morán de Laredo nació en Vitoria, pero su infancia y juventud transcurrieron en Madrid. Se formó en un ambiente aristocrático y cosmopolita. Su padre era barón de Campurcini. Desde niña tuvo una clara vocación literaria. Con 21 años publicó su primer poemario, con una línea antimista que nunca abandonaría en su larga carrera como poetisa. Ese mismo año entró a formar parte del Liceo Femenino con la inquietud que mantuvo a lo largo de toda su vida de conseguir el reconocimiento de la mujer en el mundo cultural e intelectual. Gracias al apoyo que tuvo de Juan Ramón Jiménez, pudo integrarse en gran parte de la vida cultural. Se casó en plena guerra civil con José Domenechi, también poeta, quien había sido durante muchos años secretario personal de Azaña. Tuvieron que exiliarse a México. Ella realizó diversos trabajos, pero no abandonó su labor crítica que mantuvo hasta el final de su vida. Esta mujer representa una de las cimas poéticas de la denominada poesía pura. Sin lugar a dudas, las más entre el grupo femenino de la generación del 27, llamadas las sin sombrero. Ernestina murió en Madrid el 27 de marzo de 1999 a los 94 años de edad. Y ahora nuestro querido compañero Pablo nos va a recitar una corta poesía de esta gran poeta. Adelante, compañero.
Soledad. Todos van, todos saben, solo yo no sé nada. Solo yo me he quedado abstraída y lejana, soñando realidades, recogiendo distancias. Cada pájaro sabe qué sombra da su rama, cada huella conoce el pie que la señala. No hay senderos sin pasos, ni jazmines sin tapia. Solo yo me he quedado en la brisa enredada. Solo yo me he perdido en un vuelo sin alas, por poblar soledades que en el cielo lloraban. Solo yo no alcancé lo que todos alcanzan, por mecer un lucero a quien nadie besaba.
Radio Vallecas, emitiendo vía internet, escuchando Mujeres Visibles.
El tema principal de este programa está dedicado a la brecha digital que sufrimos los mayores, y es nuestra compañera Mercedes la que ha hecho un seguimiento sobre este problema.
Buenos días, queridos radioyentes. Hoy vamos a tratar un tema que en mayor o menor grado nos afecta a todos, y es la brecha digital. Hay una gran parte de la población española que tiene, voy a decir tenemos, dificultades en el acceso y uso de las tecnologías digitales. Es un mundo que va tan rápido que aunque vayamos queriendo incorporarnos a él, sentimos que a veces nos supera, y cuando tenemos que realizar obligatoriamente multitud de gestiones a través de páginas web, cada vez con mayor frecuencia, nos genera una gran ansiedad e impotencia. Según datos obtenidos de Eurostat, dice que la mitad de las personas entre 65 y 74 años que utilizan Internet cuentan con habilidades digitales bajas. Pongo algunos ejemplos. Tenemos que utilizar la banca digital, ya casi y sin casi obligatoriamente, para transferencias, Bizum y otras operaciones. Y cuando ya parece que nos vamos pudiendo soltar en algunas cosas, se producen cambios en esas páginas y vuelta a empezar. Cada vez nos encontramos más dificultades con los bancos porque hemos vivido nuestras generaciones unas relaciones de conocimiento del personal que trabajaba allí. Nos atendían, podíamos consultar de todo y además confiábamos en ellos. Esto llevó al médico Carlos San Juan este mismo año a empezar una campaña en Change.org con un éxito tremendo, a recoger casi 1 millón de firmas con el eslogan «Soy mayor, no soy idiota». Al haberse sentido indefenso y humillado, como muchos de nosotros en algún momento. Fue escuchado por el gobernador del Banco de España y recibido en el Ministerio de Economía por Nadia Calviño, y ha conseguido que los bancos tengan personal para ayudar y facilitar y explicar las operaciones bancarias. Confiemos que dure esta actitud. No me quiero centrar solo en la banca, porque el problema nos llega por todos lados. A nivel de salud, hay que pedir citas telefónicas, que muchas veces fácil no es, pero es que además nos envían a su vez citas de especialistas y hospitales, así como para hacer pruebas, muchas de ellas para dentro de varios meses, y aunque se van anotando los calendarios, si te cambian la cita y no tienes buen manejo del móvil, yo he visto llegar a personas mayores a las citas llorando porque las habían perdido, al no haberse dado cuenta del cambio. Ahora mismo también, si vienen a mirar el contador de gas, de la luz, del agua, y no se está en casa, hay que llamar por teléfono, hablar a través de un contestador a las distintas opciones que nos plantean para dar la lectura o enviar fotografía de la lectura del gasto realizado a través de páginas web, lo que implica que muchas personas mayores no saben manejarse con ellas. Tienen móviles antiguos, van fallando algún sentido como la movilidad, el oído o la vista, y tienen que depender de familiares, amigos o vecinos. Yo misma en estos momentos tengo que hacer un pago de un curso en una universidad de mayores, y para descargar la hoja de pago y entrar a mi correo con el usuario y contraseña que me han facilitado ellos, pero no me reconoce, Llevo más de una semana para resolverlo a través de web sin conseguir que me lo arreglen. Por supuesto que para la inscripción del curso también fue por página web. Pienso que teniendo en cuenta que precisamente los cursos son para mayores, nos deberían resolver los trámites de una manera más fácil, como hace unos años, antes del COVID, que tenían personal físico donde acudir para facilitarnos todo esto y no solo telemáticamente. Pienso las personas más mayores de las franjas de edades a partir de 75-80 años, ¿cómo se tienen que sentir? Si la gente de mi generación que hemos usado ordenadores en nuestro trabajo, a veces nos genera impotencia no poder hablar con alguien para resolver los trámites. Otro problema añadido es que las personas con pocos conocimientos digitales somos especialmente vulnerables a los fraudes realizados por internet o el teléfono y que se ha incrementado notablemente a partir del periodo de aislamiento social provocado por el COVID, cuando las crackers o ladrones informáticos han aprovechado que nos conectábamos más a internet para engañarnos con falsas páginas como si fueran nuestros bancos o hacernos creer que nos ha tocado un regalo para robarnos datos y estafarnos dinero. Esto nos tiene por desgracia que volver más desconfiados, pero no queda otra y hay que hacer caso de todos los avisos que nos dan a través de los periódicos, televisión, familiares y amigos. Hemos hecho un gran esfuerzo todos los mayores en intentar adaptarnos a los nuevos cambios, sobre todo además con la crisis de coronavirus y el aislamiento que supuso para poder estar lo más conectados posibles, lo que nos benefició también a nivel de salud mental. Nosotros también, y debido al COVID, nos hemos reinventado con el programa de radio. Antes se hacía físicamente en la emisora y desde entonces se hace desde casa. A través del ordenador hacemos las reuniones, preparamos los temas, hacemos las tertulias, grabamos en el móvil y lo enviamos, y es posible que estemos con vosotras gracias a nuestro compañero Pablo, que es el que monta todo. Después de todo lo contado, no podemos venirnos abajo, sino que hay que intentar, cada uno con nuestros medios, aprender y hacer cursos de formación para estar lo más protegidos posible y poder subirnos a ese tren en marcha que son las tecnologías, que cada vez va más rápido, pero hay que estar en él. Si no podemos subirnos al AVE, cogeremos otro de segunda o tercera como había en nuestros tiempos, pero no podemos bajarnos y si tenemos que ayudarnos de los demás, pues hay que hacerlo. Nuestro reto tiene que ser ir aprendiendo cada día y eso además nos ayudará a mantener la agilidad mental. Si se puede, hay que apuntarse a los cursos de informática y de uso de móviles en los centros de mayores. Y si no se puede, también existen de forma gratuita otros que yo conocí precisamente a través de nuestra compañera Ángela, como es Canal Senior, donde todos los días hay cursos de una duración aproximada de una hora, muy interesantes, sobre protección en internet, redes sociales, aprovechamiento del móvil, uso de contraseñas, etcétera, etcétera, además de ejercicios y juegos para la mente y cuidados del cuerpo, así como muchas otras informaciones. A mí me parecen muy interesantes todos los contenidos que hacen. Bueno, amigas y amigos oyentes, me despido de vosotros y seguiremos en esta guerra con el propósito de aprender cada día un poquito más. Doy paso a la tertulia sobre este tema, que seguro que todos mis compañeros tendrán muchas vivencias que contar.
Ahora la tecnología va a toda velocidad y a mí me cuesta adaptarme porque ya tengo una edad. Casi todas las gestiones tienes que hacerlas online. Y si no manejas eso, pues te jodes, es lo que hay. Nena, yo me cago en la brecha.
Muchas gracias, Mercedes. Muy interesante lo que nos has explicado también sobre la brecha digital. Yo quiero pensar que nuestro programa va por buen camino, porque precisamente investigando un poquito sobre este tema, he visto que Magdalena Valerio es ministra de Trabajo y de Seguridad Social sobre la jornada de plataformas para mayores y pensionistas el día 27 de septiembre inauguró sobre la brecha digital y los mayores. O sea, que quiero decir que estamos en el buen camino,
que todos los mayores estamos inquietos por este tema, por cómo vamos a solucionar este pequeño problema, que no es pequeño, que es grande, pero una muestra de que se puede solucionar y de que vamos bien somos nosotros. Nosotros antes hacíamos el programa en directo y desde que estamos aquí con la pandemia, aquí estamos y estamos aprendiendo. Todos tenemos dificultades, pero ahí estamos.
Yo lo que veo en todo esto de la brecha digital es que ya las personas muy mayores se sienten pues aisladas, al margen, no sé, se sienten totalmente inútiles, como se suele decir en el lenguaje futbolístico, fuera de juego. Y ya a estas personas muy difícil se les puede recuperar e integrar en estas nuevas tecnologías que se nos han impuesto de la noche a la mañana, casi podríamos decir, como Mercedes explica muy bien, y que, pues chico, no sé, los menos mayores, por decir así, bueno, pues todavía podemos hacer pinitos y podemos medio arreglarnos, ¿no? Pero yo al menos tengo 3 casos que he vivido directo y de cerca. Uno en la Seguridad Social de Picos de Europa, el cabreo de la gente mayor, sobre todo, porque la cita previa, ¿y dónde está la cita previa? ¿Y cómo consigo la cita previa? Y ella ha dicho a mi hijo o a mi hija que me busquen la cita previa, porque ellos carecen de ordenador, ni de móvil actual, de estos modernos, ni nada. Conclusión, que allí se armaba un follón con la seguridad de entrada impresionante. En la CaixaBank de aquí, de Pablo Neruda, que es donde se han fusionado la antigua Caixa y etcétera, todo esto, ¿no? Bueno, pues unos follones, pusieron primero a un chico y después a una chica. Eso ha desaparecido. Y ahora sigue el problema y de vez en cuando tienen que salir las operadoras de dentro de mesas a echar una mano a alguno o alguna persona que es imposible, se ve nulo ante tanto manejo de datos. Y por último, en el Hospital de Vallecas, qué pena da ver a los mayores perdidos. Y no hay nadie, absolutamente nadie, que les indique esto, lo otro, así, asado. No sé. Yo, francamente, me siento privilegiado por ahora en algunas cosas, pero sí que denuncio estos casos que comparto con vosotras.
Yo, lo que tú dices, Ángela, que aquí estamos, pero yo por lo menos estoy así de chiquitita, porque solamente sé hacer esto, porque lo que dice José María, luego te ves perdida en el banco, te ves perdida en los hospitales, te ves perdida para pedir una cita por teléfono. Te piden hasta el número de calzado que gastas. Es espantoso. Cuando te vas variando un poquito, te lo cambian y te vuelves a ver y te pesa. Esto yo, para mí, no encuentro solución. Por mi capacidad de entendimiento y de todo. Yo en la tecnología estoy tan cero como pueda estarlo otra persona que no tiene ni siquiera un móvil de esto, de WhatsApp, que es normalito. Yo me encuentro medio inútil. No del todo, pero muy escasita. Vamos, que lo que vuelvo a repetir, cuando ya te vas manejando un poco, te cambian de sistema y vuelta la burra a los troncos, vamos. Vosotros diréis, yo estoy muy y me niego a seguir haciendo cursos y cursos y cosas de esas. Yo ya no tengo edad, ni yo ni nadie de nuestra edad.
Paula, es que no nos podemos bajar de esta. Quiero decir, hay que seguir porque aunque sea lo mínimo que podamos hacer, si nos bajamos luego ya es dificilísimo volver a recuperar eso que estamos haciendo. Quiero decir que yo me siento súper indefensa y si, por ejemplo, el ejemplo que yo he puesto de lo de la universidad, he conseguido que me lo resuelvan porque he tenido la suerte de que pude en un teléfono hablar con una persona que me había mandado ella misma otra porque ella no me lo podía hacer, que tenía razón, porque no era su ámbito de resolverlo. Pero ya le di como pena, sinceramente, y me dijo, mire, no se preocupe, reenvíeme lo que le están mandando y yo, a título de podérselo arreglar, me pondré yo misma con informática a ver si se lo puedo resolver. Y fue la forma poder hablarlo, pero el problema es que como te tienes que meter y toda esa base de contésteme, dígame si lo has resuelto, claro, le tienes que contestar, no lo he resuelto, pero te vuelvo a decir, ahora pínchate como no sé qué, como invitado, como no sé qué, cuando lo encuentre me pones si lo ha devuelto, vuelto otra vez. Entonces, gracias, he podido hacerlo, gracias a que esta persona pudimos hablar y me lo pudo resolver. En unos días y me lo mandó ya por correo a casa. Pero es que si no, es imposible.
Claro, perfecto. El problema está ahí, que nada más que hablas con máquinas y máquinas y máquinas. No te ponen con una persona y otra máquina y otra máquina.
Tienes razón, Paula, pero yo creo que hay que seguir un poco, intentando esforzarnos.
Isabel.
Bueno, yo quiero decir también, referente en primer lugar a los bancos, como dice José María, que sí me pasó y me sentí como una idiota, porque fui al banco y no salía nadie, fui a la Getafe, que tenía mi hija y la cuenta, y la cambió, y fui con ella porque estaba puesta yo con ella. Y vi a tantas personas mayores en los cajeros de adentro, y no había nada más que dos personas para atender, y no salía nadie a ayudar. Ya tuve que decir, es que a ustedes no les da vergüenza, digo, perdón la expresión, de no ayudar a estas personas mayores que no saben. Digo, es que no hay nadie que pueda salir a ayudar a estas personas. Entonces, ¿cómo se creen que vamos a saber manejar unos cajeros? Antes sabíamos cualquiera, ahora con los nuevos no se sabe todo el mundo. Y yo realmente me voy manejando un poquito. Incluso yo con el móvil hago el Bizum también, cuando quiero hacerle a mi nieto o a alguno meterle dinero o algo. Lo sé hacer. Y las consultas de los médicos, ¿no sabes lo que hago? Las pongo en el móvil, en el calendario, en la fecha del día que tengo la consulta, y que me avise un día antes. Y entonces en el móvil mismo me avisan, mañana tienes esto y lo otro y lo demás, ya a tal hora. Entonces ahí, porque sé un poquito manejarlo, pero otras cosas no sé, quitando esto que hacemos nosotros. Y como decís, es de vergüenza, aunque salen más en el banco ahora a ayudar un poco, pero no te dicen apenas nada más que, ¿y usted ahí? O a esto, Polines, enséñala dónde tienes que decirle, porque es que salen ahora cuando vas a sacar dinero, te salen dos cosas, ¿no? ¿A cuál le das? ¿A qué lado le das? Y eso le pasa a muchas personas mayores.
A la izquierda, siempre sí, a la izquierda.
Sí, lo sé, pero...
No, pero mira...
Pero ellos no te lo dicen tan claramente.
Pero José María, mira, es verdad porque, por ejemplo, ahora han sacado una cosa... Te hablo, no sé, ahora mismo no te podía decir, yo creo que no sé si es del Santander o CaixaBank, porque los tengo los dos. Hay una que te pone, sacar dinero desde su tarjeta de débito de crédito. La gente joven, por ejemplo, que no soy joven, ya un poco, pero llega una persona muy mayor que esto y le puede dar a la de crédito y encima le cobran por un dinero que es suyo y que ha sacado, porque puede confundir perfectamente en una esas frases y no lo sabe. Entonces es verdad que entiendes que mucha gente le produce inquietud y toda una serie de cosas. Es que es así, también es verdad. Porque los cajeros de la calle, quiero decirte, que no está nadie en ese momento para ayudar. O sea, que han cambiado las páginas, que tú le dabas aquí y le dabas aquí, y ahora han vuelto otra vez a cambiar otra vez todo. Yo lo entiendo. Que...
Mercedes, ¿cuánta gente joven ves tú en los bancos?
Nadie.
Todos mayores.
Sí, sí, claro.
Joven, la gente joven se las arregla,
se las arregla con todo online.
Se maneja, claro.
Todo online.
Son los hijos de la época.
Claro, claro. Pero precisamente lo que nosotros estamos viendo aquí en este momento es que hoy Paula está muy negativa, porque tú has hecho un gran avance. Tú, cuando yo te conocí, manejabas el móvil y punto. Y luego nos empezamos a conectar por mediación del móvil, con el WhatsApp. Luego hemos pasado a este medio por el Meet. Quiero decir, y no estamos exentos de que mañana tengamos que hacer pasar a otra plataforma, al Zoom o al que sea. Yo lo que quiero decir es que los mayores también tenemos que tener mentalidad de querer aprender.
También.
Yo he odiado toda la vida la informática. He trabajado con un ordenador y me he ajustado a lo justito. Pero ahora pienso que tenemos que aprender, o sea, que no tenemos más remedio. Yo tengo, por ejemplo, pues no sé, en mi familia hay una persona de 87 años que hace sus transferencias por internet, que no va al banco, que lo hace desde casa, que mira el tiempo, que mira las noticias, que se pone... Y esta mujer nunca había tenido un ordenador. Que también la actitud que tengamos nosotros. Yo tengo amigas de mi edad, que son negadas y se niegan.
Y yo no.
Y lo que yo quiero que entendamos y quiero transmitir con este programa es que los mayores tenemos que poner voluntad de querer hacer las cosas. Sí. Yo, cuando me sale un numerito y diga usted, empiezo. Quiero hablar con un operador, los debo de aburrir porque me pasan con un operador. Entiendo, es que yo en el banco, pues es verdad, a mí me cuesta todavía el débito y el crédito. Yo digo, pero yo cada día, efectivamente, voy menos al banco. O sea, prácticamente no piso el banco.
Claro.
Que nosotros, Isabel, igual que tú haces el Bizum, puedes abrir tu cuenta y ver cómo va tu economía.
Sí, sí.
Seguramente.
Sí, que, si, la, que, si la tengo, lo tengo en el móvil, que yo lo miro y lo veo con lo que tengo, lo que me queda y lo que he gastado y lo que me han cobrado. Mínimamente ayer, el lunes, fui a las Ramas y ya vi lo que, porque yo lo puse también para que me lo cobraran a los 2 días, no a último de mes, como decía. A los dos días me cobran lo que sea. Pero luego también vos a decir que yo fui una vez, y mira que lo sé, y fui y lo saqué en vez de débito, de crédito, y me cobraron
lo que comentaba,
porque me confundí.
Pero a que ya no te vuelves a confundir.
No, ya no me vuelvo
a confundir. Claro. Ya no.
De los errores aprende.
Eso es lo importante, sí. De los errores aprende, claro.
Sí, efectivamente. Claro, claro. Sí.
Todo se modificó en algún momento.
Y no, claro. tener miedo a lo mínimo que se nos pide hoy día, ¿eh?
Sí, pero si es verdad que...
No, quería decir que, oye, si es que estás tan falto y tan corto de posibilidades tecnológicas, pues, oye, acude a un hijo o hija,
claro.
Amigo, amiga, a alguien que te pueda ayudar, pero nunca quedarse ahí. Para esto de la radio, nosotros... pues cambiamos el chip totalmente a partir del curso que hicimos, acordaros, en Radio Vallecas. Ha sido a partir de ahí donde hemos cambiado totalmente, y adaptarnos.
Y estamos dispuestos a repetir todos los cursos que nos ofrezcan.
Claro.
Porque hicimos el de Radio Vallecas y luego Radio en Villaverde también nos han ofrecido un curso y también lo hemos hecho. Quiero decir que hay plataformas que se ocupan un poco de los mayores. Y yo estoy convencida, pero muy convencida, que si hay más problemas y nosotros hablamos con Radio Vallecas, pues por mediación de los chicos que están dispuestos a echarnos un cable y a explicarnos. Sí, sí. Tenemos al propio Mariano, que nos ha abierto la Asociación de Radios Independientes a nuestro programa. Quiero decir, yo quiero, si os parece bien, transmitir un algo positivo.
Sí, totalmente.
Que tenemos que luchar porque también también tenemos que hacer el esfuerzo nosotros. Ahora sí, mismo sí. Hay cantidad de centros de mayores que les enseñan a manejar el ratón, el teléfono, sí. que tendríamos que intentar animar a la gente a salir a buscar estas informaciones. O, como dice Mercedes, en Canal Senior, ahí te explican todo. Tú te metes en Canal Senior y buscas todo, porque como es enlatado también, que no es
sí,
como...
Sí, sí.
Eso sí, que no les puedes preguntar, que a veces te atoras, porque claro, como no sí. se les pregunta que repetir, pero bueno, vas y repites y no. repites.
Claro, mira, yo hoy, por ejemplo, pues me he puesto uno de Canal Senior del 2020, porque era un tema, he mirado los temas y era un tema que me interesaba, pues para el manejo del móvil, cosas que todavía me entran dudas de privacidad, de una serie de cosas, ¿no? Bueno, pues he estado una hora pues escuchando eso. Entonces, cada dos días, cada tres, siempre hay algo interesante, nuevo. Pero si no, se puede recuperar todo. Entonces, a mí me parece interesantísimo.
Y eso desde mañana,
casa, pues es una...
Yo esta mañana he tenido una videoconferencia en Manos Unidos. Sabéis que trabajo ahí, no solamente como voluntario, sino implicado en el departamento de formación. Pues hemos tenido una videoconferencia sobre cómo usar el archivo fotográfico y los vídeos de cientos y miles de fotos que hay de ya 60 y tantos años. Entonces quiero decir que no solamente es hablar y eso, sino también manejar imágenes, vídeos, etcétera, ¿no?
Chicos, no sé si hemos logrado transmitir un poquito de alegría, de esperanza, para los mayores. Pero en nuestra tertulia de hoy lo hemos tratado de hacer.
Yo creo que sí, que hoy yo creo que hemos explicado bastante, tanto unos como otros han explicado bien de todo, entonces.
Radio Vallecas, emitiendo vía internet, escuchando Mujeres Visibles.
Dicen que me hacen descuento si lo pago con la app. Pero no sé de qué me hablan, estoy despasado total. Ni ninguna red social. ¿Eh? Y no sé cómo se cuelga una foto en Instagram. No sé. No veo vídeos de YouTube ni Twitch, no sé lo que es. No, en serio, ¿qué es? Ya no puedes hacer nada si no tienes internet. Nena, yo me cago en la brecha. Sacar pasta y descubro con horror que me han quitado el cajero. Ahora, ¿dónde saco yo? ¿Dónde? Es que no tengo ni smartphone con que mira cómo voy. Tengo un móvil Motorola que es del año 2002.
Sobre este tema podríamos estar horas hablando. Ahora vamos a dar paso a Paula. Nos tiene preparada una breve semblanza sobre la gran pianista Alicia Larrocha.
Thank you. Alicia Larocha de la Calle fue una pianista española reconocida como la mayor proyección internacional y una de las mejores intérpretes del piano del siglo XX, especialmente de composiciones de Mozart y del repertorio español. Era académica de honor de la Real Academia de Bellas Artes de Granada, de donde representaba la letra B. Pianista precoz, empezó sus estudios musicales a la edad de 3 años, descubierta por Fran Marchal, discípulo de Enrique Granados. Interpretó su primer concierto con 6 años en la Exposición Universal de Barcelona en 1929, y a los 11 participó en su primer concierto oficial con la Orquesta Sinfónica de Madrid. A partir de 1939 ofreció conciertos con diferentes orquestas europeas, pero en 1954, al protagonizar una gira por los Estados Unidos con la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles, es cuando empieza su reconocimiento internacional. Por su impecable técnica al piano, desde entonces hasta 2003, año que dejó los escenarios, dio más de 3.500 conciertos por los 5 continentes, aunque fue en Norteamérica donde fue más requerida. Grabó multitud de obras al piano, pero especialmente reconocidas por sus interpretaciones de autores españoles, como Manuel de Falla, Enrique Granados e Isaac Albéniz. De la Rocha ha sido calificada la mejor pianista española del siglo XX, la mejor pianista de la historia y la mejor pianista del mundo. Reconocida por prensa escrita, músicos o jurados la consideran como referente. Fue doctor de honor y causa por la Universidad de Michigan, académica de honor de las Reales Academias de Bellas Artes de Madrid, y un sinfín de premios y nombramientos. Es imposible mencionarlos todos. De la Rocha muere el 25 de septiembre del 2009 en la ciudad que la vio nacer, Barcelona, a los 86 años de edad.
Tiempo se nos ha pasado rápidamente. Compañeros, tenemos que despedirnos.
sigáis todos bien y todas, y nos vemos el próximo mes si estamos buenos y bien.
Adiós, amigos. Hasta el próximo programa y gracias por acompañarnos.
Hasta dentro de un mes. Esperamos que os haya gustado este programa.
Muchas gracias por habernos acompañado en este programa donde queremos que la brecha digital se acorte, y muchos ánimos a todos los mayores para que se involucren también. Nos lo ponen muy difícil, cierto, nos lo ponen muy difícil, pero nosotros hemos roto barreras mucho más duras. Somos una generación dura. Vamos a por ello.
Terminamos por ahí Mujeres Visibles en Radio Vallecas, vía internet. Nuestro equipo está compuesto por parte técnica Pablo García, producción Ángela Pedroche, consejo de redacción y locución Isabel Hugo, Paula Navas, Mercedes Castellano y José María Romero.
Que un día abandonas y siempre perdona a esa niña, si no. Esa no soy yo, esa niña sí, no, esa no soy yo, esa niña sí, no, esa no soy yo, esa niña sí.